el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó hoy día el lanzamiento de un nuevo Consejo para el Crimen Organizado, una instancia que busca coordinar la labor de una decena de instituciones públicas con miras a mejorar el combate de la delincuencia y el narcotráfico, sobre todo acá en la región metropolitana. A propósito de eso, queremos hablar con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que ya está en la línea telefónica. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Josefina, buenas tardes. Saludos también para la José y para Nicolás.
Bueno, alcalde, preguntarle qué le parece esta decisión que toma el gobierno para hacer frente a un problema que se ha visto ya hace varios años, pero que durante los últimos días ha ido, o lo hemos visto mucho al alza.
Mira, la verdad, toda iniciativa que colabore a detener esta crisis que el subsecretario Vergara señaló como la peor que hemos vivido en democracia en estos últimos 30 años, colabora. Lo único que yo sostengo es que, y eso tiene que ver con los años que uno ya ha visto el desarrollo de estas situaciones, las mesas de trabajo que fueron las sucesores de las comisiones. ¿Te acuerdas que antes todo se resolvía con comisiones? Después, como se dieron cuenta que no resolvían nada, le cambiaron el nombre y le pusieron mesa de trabajo.
O consejo asesor.
Y al final no tenía resultados y ahora no es que inventen un consejo que al final no aconseja. La verdad que si sirve, yo feliz de que exista, pero mi impresión es que aquí hay dos temas que están pendientes. Uno es un tema de carácter, de actitud, de carácter, y va a ser bien justo con un gobierno por el cual, desde luego, yo no voté, pero el gobierno de todos los chilenos, yo incluyo, tiene que haber una convicción de que estamos en el lado de los buenos, y no que estamos ayudando a carabineros porque estamos en el gobierno, porque hasta en taller le decíamos los acá, los ayuda, Paco, tal por cuales. Tiene que haber una cosa mucho más de convicción, que estamos representando el interés colectivo frente a una crisis que requiere sentido de urgencia. Y lo segundo, utilizar la ley que está vigente. Fíjate que esto de inventar tantas superestructuras en circunstancias que hoy día, por ejemplo, pegarle a un policía está en el Código Penal, pero no se cumple. Entonces nos desgastamos diciendo, mire, que tenemos que poner 20.000 carabineros más, 500 carabineros más. Mire, podemos tener 50.000 policías más si seguimos con esta falta de respeto permanente con la policía en la calle. Ni hablar de los delincuentes en la policía, no te va a servir de nada. Tiene que haber un setting nuevo, una actitud distinta frente a una policía comprometida con los derechos humanos, respetuosa de la ley, sin corrupción interna, pero que cuando actúa en la calle tiene que actuar con el total respeto de parte de la comunidad.
Alcalde, pero siempre se habla, quienes reclaman respecto de la falta de soluciones a largo plazo o concretas, siempre se habla de la falta de coordinación entre las distintas instituciones que de alguna forma están vinculados, llámese las distintas policías, fiscalía, gobierno, Ministerio del Interior, etcétera. Entonces quiero preguntarle algo. Claro, uno desde la lógica uno dice, es que si se juntan una vez al mes, no sé, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Análisis Financiero, el Ministerio del Interior, Carabineros, etcétera, una vez al mes a evaluar qué comunas en la región metropolitana tienen retrocesos, avances, dónde hincamos más el diente en este mes, etcétera, tal vez uno piensa que podría tener cierto sentido, a diferencia de estas comisiones que conocemos del pasado, que han hecho todos los gobiernos, donde en el fondo se proponen cosas que se convierten en un proyecto que presenta el gobierno al Congreso y que se queda ahí durmiendo. Esto me dio la sensación, de lo que dijo el subsecretario Manuel Monsalve, es que va a ser algo permanente como para ir solucionando. Entonces, no sé si usted podría ahí ver un poco una diferencia entre el anuncio o no.
Mira, la verdad, yo trato de ser optimista y le concedo al gobierno el derecho que democráticamente han ganado de gobernar a todos los chilenos, y hay que colaborarle. A diferencia de lo que ellos hicieron con el gobierno anterior, que no colaboraron en nada, hay que colaborarle porque el tema de la seguridad pública nos afecta a todos, pero la experiencia también en algo colabora. Recuerdo cuando Piñera sacó desde Estados Unidos el STAT y lo transformó en el STOP, y ¿en qué consistía? Y todavía existe, de hecho. Es que el alcalde se junta con los comisarios más el general de zona, hacen una revisión, le pegan un par de cachamales al carabinero, al comisario que no lo está haciendo bien, y sería. Y los números siguen iguales. Si por eso lo que yo digo, José, es, okay, no tengo ningún problema en colaborar, está bien que se salga en esta iniciativa, pero ¿qué tal si hacemos cumplir lo que ya existe? Si me pregunta la siguiente, la unidad de análisis financiero, ¿por qué no está fiscalizando, por ejemplo, cuando un narcotraficante compra un auto de 30 o 40 millones de pesos al contado? En circunstancias, José, que si tú el día de mañana recibes una herencia, te depositan 5 millones de pesos en tu cuenta corriente de productos de herencia, te van a llamar a tu banco para preguntarte de dónde sacaste la plata. ¿Por qué no se está haciendo eso que ya existe? ¿Por qué no estamos haciendo que el Ministerio Público, los tribunales, no están haciendo cumplir lo que hoy día existe en el Código Penal, que dice, mire, si usted le pega un carabinero, son 61 días. ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno se demora tanto en entender? Y esto no solamente para este gobierno, también para el anterior, los carabineros jubilan muy jóvenes. ¿Por qué no, en vista que nos faltan policías, por qué no les damos la oportunidad de extender su carrera durante unos 5 años más a esos carabineros que jubilan a los 55, ellos se quedan en las funciones administrativas de la comisaría y sacamos al personal joven a la calle? ¿Por qué no? ¿Por qué los conductores de las patrullas, en vez de ser personal policial propiamente calificado, podrían ser o carabineros en retiro o conductores de motos, que tengamos más policía en la calle? Y desde el punto de vista de la reflexión, José, te vuelvo a reiterar, tiene que ver con que hoy día tengamos una actitud de respeto y valoración frente a lo que son las policías. Si de verdad esto es muy relevante, uh-huh. No tiene que ver con que uno sea más o menos amigo de los carabineros. Londres tiene per cápita un número muy parecido a la cantidad de carabineros por habitante que tiene Santiago, pero la diferencia está en que todo londinense sabe que a un boy, como le llaman ellos a las policías, no se les toca. En Santiago, pitearse un paco, como se dijo durante años, incluido el perro negro Marapaco, que varios canales de televisión lo festinaron, bueno, al final tiene efectos. No respetamos a la policía, menos lo van a respetar los delincuentes.
Alcalde Rodolfo Carter, con un tema relacionado, quería preguntarle su opinión sobre lo que sería en las próximas meses o semanas, no lo tenemos muy claro, este proyecto de ley por parte del gobierno para prohibir la tenencia total de armas, que es parte, ha dicho el gobierno, de una de las herramientas, uno de los puntos que quieren, principalmente del diagnóstico de que aquí el crimen organizado se da también porque está desbordado el uso de armas de todo tipo de tonelaje, digamos, de fuerza en las calles. ¿Qué le parece ese proyecto que se enviaría?
Me encantaría que, antes que quitarle el arma a los civiles, que no tengo ningún problema que en Chile no hayan armas, yo encantado que no hayan, primero quítense a los delincuentes, pasamos por ahí. Segundo, actuemos con cifras y datos constantes y sonantes que están disponibles, que el gobierno o no los conoce o no los quiere o no nos no quiere contar. Primero, sobre el 70%, casi el 80% de las armas que los delincuentes, especialmente los narcotraficantes, utilizan, son de un calibre que no es posible ser sostenido por un civil en su casa. Vale decir, que él tiene
que no una se vende pistola, acá.
Que una pistola, uno la inscribe, la tiene en su casa, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Esas pistolas no son las que usan los delincuentes. Los delincuentes están usando armas de guerra que vienen por fronteras que hoy día son muy permeables, o también probablemente a través de tráfico que vienen de las instituciones armadas de la Defensa Nacional. En segundo lugar, nadie está preocupado de las municiones. Uh-huh. Si las armas necesitan municiones, y ahí hay un gran tema,
el ADN balístico.
Exactamente, ¿de dónde vienen las armas? Las municiones, claro. las balas. Pero además, esto es súper importante, hablemos con números. El presidente Boric fue a Canadá, y aparte de tomarse la cerveza con Justin Trudeau, parece que en el francés no entendió. En Canadá, 33 de cada 10 ciudadanos, 3 de cada 10, o sea, un 33% de los habitantes de Canadá tienen un arma de fuego, muy parecido a lo que hay en Estados Unidos. En Chile es 4 de cada 100. O
sea, pero son 850.000 armas que están registradas e inscritas, 850.000.
Sí, de acuerdo, pero están reguladas.
Pero hay algunas que se pierden. Yo estoy poniéndolo a las cartas sobre la mesa, digamos, para lo que es esto.
Pero tus cartas, yo te pongo una que no es ni tuya ni mía. Sí, sí. La del fiscal de Bío, que en días recientes dio datos duros. Yo estoy luchando contra el incendio en los campos con la violencia dura, uh-huh. Y yo en 8 años he logrado confiscar 3 armas de civiles sustraídas. La mayoría de las armas no tienen nada que ver. Eso es realidad, no es mi opinión, no es la tuya, no, es la realidad pura y dura de un fiscal que está donde
sí, lo que pasa es que ahí se usan armas de guerra, pues. Yo estoy hablando, por ejemplo, de región metropolitana, uh-huh. U otros puntos, pero bueno, entiendo el tema.
Es que los números son mucho más elocuentes que la opinión que pueda tener yo o la que puedas tener tú. Hoy día el mundo de los fiscales te dicen, uh-huh. La enorme mayoría provienen del mundo de las armas de guerra, uh-huh. Vienen por fuera, no son de los civiles. Pero te vuelvo a reiterar, yo encantado que no tengamos armas los civiles, pero no soy yo, creo, el autorizado a decirle a un señor que tiene que cuidar su campo en Aysén, de la vigeato, y necesita tener una escopeta porque un burócrata de Santiago decidió que tiene que prohibirla y lo va a dejar sin la posibilidad de defender sus animales en un campo en Aysén. Segundo, no le puedo decir a una persona que vivía en un campo de la Araucanía se cuida de los ataques permanentes por los grupos asociados a Yaitún, que yo le voy a quitar las armas. Y mira, déjame decirte un último caso. ¿Sabes lo que resulta súper irritante? Joden a un ciudadano común y frente que cumple con la ley y dejan a Yaitulpa y se hace por Peñalolén, y se encuentra que este personaje hace 2 semanas le declaró la guerra al Estado de Chile.
Alcalde, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle qué le parece este proyecto que quiere enviar al Congreso respecto de la fiscalización del costo del gas a propósito del alza del precio de los productos, el cuestionamiento que hizo la Fiscalía Nacional y su anuncio de entregar 100.000 cilindros al 80% de la gente de la Florida.
Sí, nosotros hace 2 años, José, cuando contábamos en mitad de la pandemia, hicimos una compra de 500.000 balones para ayudar a nuestros vecinos, y ahí nos dimos cuenta del diferencial gigante de precio que había. De ahí partió una investigación de la Fiscalía, que ha dicho que hay falta de transparencia, hay mucha opacidad en ese mercado. Todo lo que colabore que hoy día baje el precio, que haya más competencia, y los ciudadanos no tengan que elegir entre ducharse y cocinar, especialmente con las temperaturas que estamos viviendo, y bienvenido sea, pero lo que hay que decir también con alta claridad. Y también bien agotador tener que recordarle al presidente sus múltiples contradicciones. El presidente Boric, cuando fue a Chiguayante a sacarse la foto con el balón de gas blanco, dijo: en mi gobierno vamos a llegar en el invierno, con un gas justo. Y después en el debate presidencial se dedicó a decir que los dueños de las empresas financiaban campañas, que eran unos delincuentes. Bueno, yo hubiese esperado que para esta fecha hubiese habido una iniciativa mucho más interesante que lo que finalmente está haciendo el DNAP y el Ministerio de Energía, diciendo que van a lanzar un piloto en 3 comunas de Constitución, Quintero y Chiguayante con 6.000 balones. José, ¿tú sabes cuántos balones hay hoy día en Chile en el mercado del gas? 20 millones. ¿Tú me vas a decir que el Estado de Chile, la ENAP, con todo su poder, puede competir o tratar de bajar el precio con 6.000 balones en un mercado de 20 millones? Eso es gato pardo, eso es letra chica, eso es como lo que decían que así que ocurría en los gobiernos de derecha, en donde al final se privilegiaban los intereses de estas empresas, porque la mejor noticia para las 3 empresas que controlan el gas es que no haya ningún cambio. Con este anuncio no va a haber ningún cambio. Y lo último, ¿cómo hacer posible que una clase media, súper carente de recursos muchas veces, sea capaz de hacer un esfuerzo, sacar 100.000 dólares para ayudar a sus vecinos del Estado de Chile, para todo Chile, solo tenga 6.000? De verdad que no se puede.
Muy bien, alcalde Rodolfo Carter, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
Un abrazo, cuídense.
Gracias, alcalde, que esté muy bien.